calle de París. No es tan solo oro lo que allí perdí.
Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Con un cuadro y un colchón, una calle de París, su recuerdo, todo lo que conseguí, el adiós de una mujer.
Hola, Juancar, estamos en un nuevo episodio de Una calle de París con El Viajero Accidental en Radio Viajera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Juancar?
Hola, Luis, muy buenas. Aquí seguimos, en París.
Paseando, recorriendo París. Paseando. Recorriendo París. Y hoy nos vas a llevar a un recorrido muy interesante, muy cultural, que vamos a empezar desde uno de los puntos, yo creo que de los más característicos de la ciudad, ¿no? Que es el Centro Pompidou.
Sí, hoy nos vamos de museos. Vamos a caminar desde de los más característicos y también más polémicos de París, que es el Centro Georges Pompidou, actualmente Museo de Arte Moderno y Contemporáneo, hasta el otro gran museo que tiene la ciudad de París, que es el Museo del Louvre, posiblemente de los más famosos y más importantes del mundo. Bien. Bueno, empezamos ya directamente el paseo justo frente al Centro Georges Pompidou. Este edificio, tan distinto a lo que es la arquitectura haussmanniana de París y a los palacios y mansiones que encontramos a cada paso por la ciudad, no tiene nada que ver con ese tipo de arquitectura. Y digamos que junto a la Torre Eiffel y a las propias pirámides del Museo del Louvre, el Pompidou es de estos edificios que en su época generaron muchísima polémica, pero que tiempo después han alcanzado fama y reconocimiento a nivel mundial. El asunto empieza en los años 70. Aquí había un gran mercado de abastos, de estos mercados de hierro forjado, antiguos, ajá, que se tiró abajo y van a ser los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers los que levantan este edificio. El objetivo era que, como iba a ser un museo, las plantas fueran lo más diáfanas posibles. Colocar en el lado este cristal para que la luz iluminase todo el interior. De tal forma que todas las tuberías, todos los canales de agua, pasos de aire, electricidad, había que ponerlos por fuera del edificio. Y eso es lo que tenemos hoy. Un edificio rectangular con una parte de lado acristalada y del otro lado lo que llama la atención del edificio, que son todas las tuberías. Además que no las dejaron en color gris, sino que las pintaron de colores. Hay tubos rojos, amarillos, azules, blancos, y cada uno depende de la función. Unos son para el agua, otros para el aire, otro para la electricidad, depende del color, cumplen una función u otra.
Sí, sí,
total. Y el edificio es moderno por fuera y moderno por dentro, porque hoy en su interior alberga la colección de arte moderno y contemporáneo que está a la altura del MoMA de Nueva York o de la Tate de Londres. La colección es impresionante. Aquí encuentras obras de Matisse, de Duchamp, de Picasso, de Miró, de Kandinsky. Todos los grandes artistas modernos y contemporáneos se encuentran en el Museo de Georges Pompidou. También tenemos en el interior dos partes más que lo complementan y que le dan mucha vida, que es un centro de estudios musicales y una biblioteca, que hace que siempre haya bullicio en torno a esta zona. Ajá. Bien. Sí, sí, sí. Bueno, pegadito al Centro Georges Pompidou y en perfecta sintonía con la extravagancia del edificio, nos encontramos la Fuente Stravinsky. Es una pileta rectangular llena de esculturas extrañas y vistosas, con mecanismos que hacen que se muevan, y lo que han intentado representar son distintas composiciones de Igor Stravinsky. La fuente está dedicada a él y las esculturas intentan representar algunas de sus obras más famosas, como La Consagración de la Primavera o El Pájaro de Fuego. Lo curioso de la fuente es que está colocada en el centro de una plaza rectangular, de un lado el Pompidou, de otro lado varios bares con terrazas y siempre con mucho bullicio, del otro lado una pared con murales de street art. En uno de ellos hay un retrato gigantesco de Dalí, toda esa especie de arte moderno, de vida en la calle, de un lado, y pegadito, en el otro lado, una iglesia gótica del siglo XV. estas mezclas tan especiales de modernidad y elementos clásicos le dan un toque único a la ciudad de París. Es la iglesia de Saint Mary, una capilla gótica chiquitita construida en el siglo XV por los lombardos y que llaman la pequeña Notre Dame porque su parecido con la catedral, es decir, el diseño de la planta y la estructura, guarda las mismas proporciones que guarda la catedral de Notre Dame. Y la iglesia de Saint Mary ha sabido adaptarse al siglo XXI y en el interior hoy también tenemos exposiciones de arte moderno y conciertos, pero es una iglesia gótica de hace unos 500 años aproximadamente.
Bien. Bueno, no está nada mal ir viendo todas estas auténticas joyas por el centro mismo de la ciudad.
Sí, sí, sí. Por aquí caminando llegamos saliendo de la pequeña Notre Dame, atravesamos la Rue de la Verrerie, que se llama así porque antiguamente, como era una zona comercial, estaba llena de tiendas y en esta calle en concreto estaban los vidrieros. Comunicamos con la calle Rivoli y nos topamos de frente con una torre cuadrada enorme que también nos recuerda a las torres de Notre Dame. Se trata del antiguo campanario de la iglesia de Saint-Jacques de la Boucherie, una iglesia construida en el siglo XVI, pero que se perdió a inicios del siglo XIX, de la cual solo se nos conserva el campanario. Y en la cima de la torre tenemos una escultura enorme del apóstol Santiago. Y no por casualidad, sino porque justo desde aquí se iniciaba el Camino de Santiago.
Anda.
Cerca de la torre hay una calle, que es la Rue Saint-Jacques, que es la calle en la que los peregrinos empezaban ese recorrido hasta Santiago de Compostela. Arrancaban en la torre, primera parada, Catedral de Notre Dame, y luego ya continuaban hasta el sur de la ciudad. También esta torre es llamativa porque en la parte de abajo tenemos una escultura, pero de Blas Pascal. Y es que en 1748 Pascal hizo experimentos desde esta torre para reafirmar su teoría de la presión atmosférica. Él tomaba medidas con un aparatito que creó desde la cima de la torre y desde la parte de abajo. Y esos casi 60 metros de diferencia le daban distintas medidas y logró descubrir la presión atmosférica que cambiaba dependiendo de la altura que tuviese. Uh-huh. O sea, tenemos religión y ciencia en la misma torre.
Muy bien.
Bien. Bueno, justo detrás de la fuente, justo detrás de la torre, tenemos una fuente chiquitita que es la Fuente de la Victoria. Llama mucho la atención porque es una columna. En la parte de arriba hay una figura alegórica de la Victoria con unas coronas de laurel en la mano y lo que destaca es la decoración de la parte de abajo, esfinges egipcias. Y es que esta fuente se la debemos a Napoleón Bonaparte, que la levanta para conmemorar sus victorias en Egipto y además hacer un 2x1, abastecer de agua toda esta parte de la ciudad. Bien, desde aquí agarramos el río Sena y caminando apenas 400 metros nos encontramos con uno de los monumentos más importantes del mundo, el Louvre. Famoso tanto por su contenido, lo que alberga hoy el museo, como por el propio continente en sí. Y aunque los orígenes del Louvre se remontan al siglo XIII, el rey Felipe Augusto levantó una fortaleza con una gran torre de homenaje para defender el corazón de París. Muchos ataques llegaban en barco por el río Sena y desde esa fortaleza medieval se defendían. Luego ya, en el siglo XIV, Carlos V lo convierte en una residencia habitable, pero no es hasta el XVI cuando el rey Francisco I le da el estilo renacentista que muestra actualmente y el que lo convierte en residencia real. Reyes y reinas lo fueron ampliando, reformando y con la Revolución Francesa ya se convierte en museo. Algo que no impidió a Napoleón III, el sobrino de Bonaparte, que también lo usó como residencia a mediados del siglo XIX. La polémica aquí nos llega a finales de los años 80, cuando el museo empieza a recibir mucha afluencia y tiene un problema, la entrada al museo. Y es cuando se inaugura las pirámides que tenemos en el centro. En el centro del patio está rodeado de fachadas de estilo neoclásico, tradicionalmente había un jardín, se levantó una pirámide de cristal de 20 metros de alto, rodeada de unas fuentes triangulares y otras tres pirámides de cristal. Un elemento moderno con un entorno clásico, la polémica estaba servida. hubo muchísimas críticas de los parisinos, no gustaba ese contraste de moderno y clásico, pero al final el tiempo dio la razón al arquitecto Leo Minpei, que hoy día se han convertido en el símbolo del museo. Y si pensamos en el Louvre, lo primero que nos viene siempre a la cabeza suele ser las pirámides, olvidando el tremendo palacio real que es realmente en sí el museo.
Sí, sí, ¿bien? Es cierto que el contraste, nos hemos acostumbrado ya al contraste, ya no resultan tan tan criticables, ¿no? O tan polémicas, ¿no?
En la época hubo muchísima polémica, hoy día son el símbolo del museo. Y si decíamos que la parte de fuera es importante, lo que alberga hoy día el museo es una colección muy variada y gigantesca. Hasta tal punto que si nos paramos un minuto delante de cada pieza y delante de cada obra, la visita dura 24 días seguidos viendo obras las 24 horas del día.
¡Qué barbaridad!
Son más de 35.000 obras expuestas. Es un auténtico monstruo. Tiene de todo. Tiene piezas griegas, piezas egipcias, mesopotámicas, tiene pintura española, pintura italiana, pintura francesa y algunas obras de fama internacional, como la Gioconda de Da Vinci, que probablemente sería el cuadro más famoso del mundo.
Sí, seguramente.
Seguramente la Gioconda no es nada más que el retrato de Lisa Gherardini, que era esposa del Francesco del Giocondo, pues también se llamaba Gioconda, y la fama le va a llegar por un robo. Esto es algo que mucha gente no conoce, pero el 21 de agosto de 1911, un extrabajador, un carpintero italiano, Vincenzo Perugia, entró al museo con la ropa habitual de estar trabajando en la restauración y desmontó la tabla de Da Vinci, camuflada en la bata de trabajo, la sacó del museo y estuvo unos 2 añitos desaparecida. El museo cierra las puertas para investigar qué ha pasado, dónde está el cuadro, estuvieron haciendo investigaciones. Se llegó a acusar a Pablo Picasso del robo, podría haber sido él también, según contaban las fuentes de la época, y el museo estuvo cerrado durante una semana. Cuando abre, a la semana se colapsa de la gente que iba a ver el hueco que había dejado la Mona Lisa en la pared. Y a partir de ese momento es cuando adquiere fama, porque empezó a aparecer en los periódicos, en carteles de publicidad, en cajas de galletas, como el París reclamando que le habían robado este cuadro. Ahí empieza la gran bola de nieve y lo que hace que tenga fama a nivel mundial y que todo el mundo a día la conozca. Es cierto que Da Vinci pintó poquitos cuadros y que la Mona Lisa es una de sus mejores esfumatos y que la calidad de la obra es espectacular, pero seguramente, si no hubiese sido robada, no tendría la fama que tiene a día de hoy.
En estos momentos.
Sí, sí, claro. Sí. Eso sí es cierto que el museo no es solo Mona Lisa. Tenemos piezas griegas como la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo, piezas egipcias, sarcófagos, momias, el escriba sentado, que tiene 4.500 años de antigüedad, un realismo y un estado de conservación increíbles, piezas de Mesopotamia como los Lamassu, el Código de Hammurabi, que es el primer código de leyes de la historia. El Museo del Louvre es mucho más que la Mona Lisa y merece la pena, cuando estamos de vacaciones, dedicarle un ratito a recorrerlo. Y yo creo que en los pasillos de este antiguo Palacio Real, hoy convertido en uno de los museos más famosos del mundo, es un lugar perfecto para terminar este otro recorrido de una calle de París.
Ha sido un recorrido cultural y monumental, y desde principio a fin, nunca mejor dicho. Así que fantástico, nos quedamos con excelente sabor de boca y ya esperando al siguiente, Juancar.
Muy bien, espero que os haya gustado y aquí seguiremos enseñando la ciudad de las luces.
Perfecto, pues un abrazo y hasta el siguiente paseo por París.
Hasta pronto.
Hasta luego.